Le saludamos desde el Aula de Cultura del campus de la UBA en Palencia, donde dentro de unos instantes don José Miguel Rodríguez Fernández, doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, con premio extraordinario, es en la actualidad profesor titular y director del Departamento de Economía Financiera y Contabilidad en la Universidad de Valladolid, en cuya Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales ha sido vicedecano y decano, y va a hablar precisamente de banca ética. Yo le pregunto, señor Rodríguez Fernández, ¿es lo mismo banca ética que ética en la banca?
No. La ética en la banca se supone que la deberíamos pedir a todas las entidades financieras y especialmente a las entidades de crédito y entidades bancarias, mientras que banca ética es una banca que, además de esa ética esperada en todos, tiene unos comportamientos, capta unos recursos, hace unas inversiones, se somete a unos principios, tiene una forma de organización, etcétera, y además tiene unos objetivos que son distintos a la banca tradicional.
¿Y por qué existe todavía entre el público en general tanta reticencia a la banca ética? ¿Porque va delante de ética la palabra banca o el vocablo banca?
Me da la impresión que hay dos dificultades. Primero, al final casi todos los ahorradores quieren la máxima rentabilidad por su dinero, aunque teóricamente también es verdad que de vez en cuando dicen, pues tengo una cierta conciencia social, me interesan ciertos temas y demás. Pero a la de la verdad, y se ve en algunas encuestas que se han hecho, dicen cosas como, estoy dispuesto a hacer una inversión socialmente responsable si tiene la misma rentabilidad financiera, con lo cual ahí hay un pequeño obstáculo. Y en segundo lugar, creo que hay un obstáculo práctico, y es que estas entidades de banca ética son pequeñas, son poco conocidas, algunas personas no se fían de la solvencia de estas entidades, qué pasará con ese dinero mío si resulta que se pierde, e incluso piensan de la siguiente forma, dicen, ese dinero mío se va a prestar para ciertos proyectos sociales, pero ¿y si los proyectos sociales no tienen rentabilidad porque son muy sociales y poco rentables? ¿Qué pasa con mi dinero que se va a poner en riesgo con estos préstamos? Entonces, al final hay una cierta desconfianza sobre la solidez de esto, y por otro lado, como he dicho en primer lugar, también en el fondo es que seguimos queriendo buscar rentabilidad financiera a nuestros ahorros ante todo.
¿Cómo va a estructurar su conferencia?
Pues en primer lugar voy a hacer un repaso de lo que pueden ser los orígenes de las inversión socialmente responsable, dentro de lo cual se sitúa la banca ética, cómo la preocupación por esa inversión socialmente responsable y por esa banca ética ha sido especialmente impulsada con la actual crisis, con una gran financiarización de la economía, unos comportamientos inadecuados, unos auténticas sorpresas que han ocurrido en el mundo de las finanzas, etcétera. Y después voy a pasar a hablar propiamente de la banca ética, viendo primero en qué consiste, segundo, qué criterios de actuación aplica. Tercero, comentar específicamente productos de ahorro y productos de préstamo que ofrece, cómo está organizada, ver que es muy importante en ella la transparencia y la participación de las personas afectadas, y por último destacar también algunos desafíos de futuro que tiene, como pueden ser una mayor eficiencia y un mayor control de sus actividades desde el punto de vista de buen uso de los recursos.
Pues nada, bienvenido a Palencia, que su estancia entre nosotros es agradable. Gracias por la atención que está prestando Radio Colores. Ya nos disponemos a escuchar su conferencia, que no dudo que será interesantísima.
Muchas gracias a ustedes.
Un saludo.
Pues muchas gracias por la invitación. Gracias, Julia, por la presentación. Y gracias a vosotros por estar aquí, que ya es bastante venir a estas horas a escuchar una charla sobre este tema de banca ética. Lo que voy a hacer es, como vais a ver enseguida, si es que eso se termina de abrir, hablar de banca ética, señalando primero cuáles son los orígenes de algo más amplio que la banca ética, es decir, lo que llamamos las finanzas solidarias, alternativas, éticas. No sabemos bien cómo llamarlas, cada uno de los términos tiene sus problemas, y dentro de esas, de ese campo, está la banca ética. Entonces, después pasaré a hablar de la banca ética, y lo que haré será hablar un poco, primero, de en qué consiste, segundo, cuáles son sus formas de trabajar. Iré poniendo un ejemplo concreto para que no os perdáis, con alguna cifra, pero sin comentar demasiado las cifras, simplemente para que no nos perdamos y a la vez para que no nos aburramos. Porque si me detengo en cada una de las diapositivas no terminamos nunca. Creo que he traído 60 diapositivas. ¿Y qué va a ser el ejemplo de FIARE? Aunque FIARE deja de denominarse ya FIARE en cierto modo, porque se fusiona con los italianos de la banca ética popular, o banca popular ética. Después pasaré a comentar finalmente algunos problemas que tiene la banca ética, para que tengáis todos los puntos de vista, dónde están los mayores esfuerzos que tiene que hacer la banca ética. Bueno, está claro que es un problema del ordenador, que es ya un poco viejo, y este PowerPoint, que es obviamente pues muy pesado, como todo lo que hacemos ahora con el nuevo PowerPoint. Como os decía, este va a ser la estructura de la intervención. He puesto, no sé si esto se guarda y demás, ahí o envío después a Julia un PDF, he puesto ahí una serie de referencias bibliográficas y de lo que más utilizáis ahora, ¿no?, que son páginas web. Las páginas web, intencionadamente, están puestas mucho más que banca ética. Es decir, que en páginas web tenéis tanto lo del principio, que puede ser propiamente banca ética, como esto, que es inversión socialmente responsable, que no tiene por qué ser banca ética. La banca se dedica pues a recoger depósitos, alguna otra cosa más, y a conceder préstamos. Pero también existen inversiones éticas, socialmente responsables, o como queráis denominarlo, en fondos de inversión directamente, que se hace con la ayuda de un banco, si se quiere, pero solo como instrumento, pero un fondo de inversión no es un banco, es una cosa aparte del banco, ¿no? Bien, y quien dice fondos de inversión, dice también, por ejemplo, tú puedes comprar directamente en bolsa acciones de empresas que crees que son más responsables que las irresponsables normales. Por tanto, eso también lo puedes hacer, y puede ser que vayas a pedir ayuda del banco para hacer la operación, pero no es el banco. Bien, pues por eso he puesto en las diapositivas también ese tipo de enlaces y una serie de enlaces a pues, todo tipo de movimientos, ONGs, gente que se mueve en esto, porque este tema de la banca ética tiene un poco de militancia, y de hecho veréis que lo mío tiene un poco de predicación. Entonces se trata de convencer, se trata de animar, porque la banca ética en cierto modo no deja de ser una posición personal y un comportamiento personal. Bien, empezamos con eso de las otras finanzas, que es una forma de evitar llamarlas éticas, solidarias o alternativas, porque de todas las formas se puede decir, o sociales, ¿no? Ahí hay gente que llama a estas finanzas solidarias, alternativas, etcétera, inversión socialmente responsable en sentido muy amplio. Pero entonces distinguid dos cosas. Por un lado, la banca ética propiamente, es lo que acabo de decir, y por otro lado, los inversores o las inversiones socialmente responsables en sentido estricto, ¿qué es esto de invertir en fondos éticos, invertir directamente en bolsa en empresas que sean más o menos responsables, etcétera? Lo que os vengo diciendo, que es un poco la diferencia entre los dos bloques dentro del amplio campo de la banca ética. ¿Quiénes han sido los impulsores de esta banca ética? Y cuando digo impulsores, fijaos que no digo las razones, digo las organizaciones que lo difunden. Luego veremos las razones. Las organizaciones han sido esencialmente ONGs, grupos religiosos, cooperativas, entidades civiles, movimientos ecologistas, movimientos antiglobalización, entidades que decimos de economía solidaria o de otro mundo es posible. En definitiva, va por ahí. Y también entidades de cooperación al desarrollo, o sea, de solidaridad con el sur. Si empezamos viendo los orígenes, bueno, los orígenes en realidad son, en cierto modo, antiquísimos. Podríais referiros en la Edad Media, en España, al arca de las limosnas del conde de Haro. Y si queréis, a todo lo que alguna vez tal vez habéis oído, que son los Montes de Piedad. No se llevaban mucho los Montes de Piedad ya en los últimos años, pero con la crisis ha habido gente que ha tenido que acudir a Montes de Piedad, ¿no?, a empeñar las joyas de la familia y cosas de esas. Bien, pues esos Montes de Piedad, también de la época medieval, pues todo el mundo asocia a los franciscanos con los Montes de Piedad, son antecedentes. Y después las cajas de ahorro, que ya son más modernas. Y las cajas de ahorro han existido prácticamente en toda Europa y existen en algunos países de Europa todavía. Hay países en que nos las hemos ido cargando, por ejemplo Italia, primero, Gran Bretaña primero, España aprovechando la crisis después, porque en cierto modo molestaban también, no solamente porque han cometido evidentes errores, sino porque las cajas de ahorro eran una cosa rara dentro del sistema financiero de entidades de crédito, ¿no? Bien, y el otro antecedente sería las cooperativas de crédito. Las cooperativas de crédito también vienen de hace siglos y, pues, para que asociéis caja de ahorro, todo el mundo sabe lo que es. Para que asociéis cooperativa de crédito con algo, pues la Caja Laboral Popular es una cooperativa de crédito. Las cajas rurales son cooperativas de crédito. Lo que pasa es que dentro de las cooperativas de crédito hay de dos tipos: cajas rurales y cajas populares, como es la Caja Laboral. Bien, pues esas también son antecedentes en cierto modo, cuando al menos se gestionaban con un poco de sentido común. Más próximo a nosotros en el tiempo, el movimiento típico de lo que llamamos hoy banca ética e inversiones socialmente responsables son los cuáqueros. Los cuáqueros en Estados Unidos en 1928 ponen en marcha un fondo de inversión que tenía unos criterios de cosas que no se debían hacer. Ese fondo de inversión no podía invertir en armamentos y en esclavos. No os extrañe esto de invertir en esclavos, esto ha ocurrido a lo largo de la historia, ¿no? Bien, pues esos fondos de inversión se supone que no iban a hacer. En realidad ellos no intentaron hacer ahí ningún proselitismo sobre esto, lo único que intentaban es que ellos no se metían en esas historias. Era una cosa casi un poco privada, un convencimiento personal, pero no se metían en eso. Después eso fue ampliándose y otros muchos grupos religiosos de Estados Unidos, esto es muy típico de Estados Unidos, empezaron a decir: vamos a hacer inversiones, pero con límites, lo que ellos llamaban las acciones de pecado no, y empezaron a excluir el alcohol, el juego, el tabaco. Esto tenía su mérito. Daros cuenta que todavía actualmente el fondo, que literalmente traducido del inglés el nombre es el fondo del vicio, hay un fondo de inversión en Estados Unidos que se llama el fondo del vicio. Bueno, pues ese fondo del vicio, que invierte en sexo, pornografía, alcohol y juego, es el más rentable de Estados Unidos. Entonces, no dejaba de ser muy meritorio que dijeran que no iban a invertir en ese tipo de cosas. Y posteriormente, ese matiz que veis que es esencialmente moral, ético, religioso, se añade el nuevo matiz. A partir de los años 60-70, en economía es 1966, empieza el movimiento ecologista. Desde el punto de vista del activismo, pues son los años 70. Desde el punto de vista académico, un poquitito antes. Ese movimiento ecologista, evidentemente, se cuestiona una serie de inversiones que se estaban haciendo en Estados Unidos, etcétera, y a la vez se superpone con lo que es todo el movimiento antiguerra de Vietnam en Estados Unidos. Y hasta se superpone, voy resumiendo, con otra cosa que entonces ocurría en el mundo, que era el apartheid africano, en Sudáfrica. Entonces, ese apartheid motivó que en ciertos lugares del mundo, incluido Estados Unidos, hubiese gente que dijera: hay que boicotear a las empresas sudafricanas en manos de los blancos que están manteniendo ese apartheid. Y lo hicieron con cierto éxito, aunque no con un éxito total, pero algo se avanzó. Hubo entidades norteamericanas que decían que el negocio es el negocio y por qué había que castigar a los blancos sudafricanos porque hubiesen implantado ese sistema, pero había una reacción y se empezaba a tomar ciertamente conciencia de todo eso. Por eso digo que había feroz oposición de la comunidad financiera, pero sí que es verdad que la inversión socialmente responsable y este tipo de campañas contra ciertas empresas, de hecho en Estados Unidos hay siempre el eterno candidato presidencial que es un abogado que se dedica a hacer esto, nunca gana ninguna elección, le vota muy poca gente, pero hace campañas contra ciertas empresas. Bueno, pues eso fue tomando un cierto auge. Y esto se reforzó porque esta es la época de grandes desastres, que no creáis que es en sentido estricto ecologista. Sí, un desastre ecologista es el Exxon Valdez, el petrolero, cuando, pues como lo de Prestige, ¿no? Cuando se hunde. Bien, pero lo de Bhopal, de la Union Carbide, no es exactamente solo un problema ecologista. Es dejar salir a la atmósfera unos gases contaminantes y morir un montón de indios en la India. Entonces es algo más que un problema solo ecológico, porque ahí afectó directamente a la vida humana, además de que también lo de ExoMasDead indirectamente afecta a la vida humana. Y por último, después, ya en los años 90 y en la actualidad, esa inversión socialmente responsable se ha ido poniendo de moda. Se ha ido poniendo de moda porque ha habido una ciencia conciencia ciudadana, la crisis ha favorecido, como enseguida voy a decir, que esto pues tome peso, se vea mejor, se comparta este tipo de cuestiones. Además, se han ido firmando algunos acuerdos internacionales para la protección del medio ambiente, por ejemplo, el protocolo de Kioto, e incluso han aparecido ya no solo inversiones socialmente responsables, sino índices bursátiles socialmente responsables. Me imagino que sabéis más o menos lo que es un índice bursátil. Es un conjunto de títulos, acciones habitualmente, pero también podría ser otro tipo de títulos, que se calcula si suben o si bajan, y se hace un promedio de cuánto ha subido el conjunto de ellas, el conjunto de la cartera, ¿no? Se hace un índice, si eso ha subido mucho, ha subido poco. Bien, pues eso se va difundiendo porque se hacen también índices bursátiles con inversión socialmente responsable. Existen ya cosas como Financial Times, Good, los buenos. El Dow Jones, Sostenibilidad. Son índices bursátiles, pero con cierta conciencia. Además de eso, las empresas se empiezan a preocupar con esas cosas que en responsabilidad social corporativa llamamos triple bottom line. Triple bottom line quiere decir triple cuenta de resultados. Quiere decir que no solamente hay que preocuparse por los resultados económicos en sentido estricto, el dinero que se gana, sino también por los resultados medioambientales, positivos o negativos, y por los resultados sociales, positivos o negativos. Porque todo eso ocurre en una empresa. Las empresas tienen triple impacto, no solamente un solo impacto. Bien, todas estas inversiones se caracterizan al final, ¿por qué todo este enfoque? Pues yo creo que se puede resumir en que hay una inversión, pero también hay un compromiso personal. Se busca la transparencia, porque precisamente es de lo que carecen otras inversiones. Y además se llama a la colaboración, a la participación. Tiene que ser que el que invierte, además, implica. El que invierte quiere ver qué hay y quiere dar su opinión y quiere estar al día a día, no ser solo un inversor pasivo. Actualmente esto ha recibido un cierto impulso, todo este tipo de enfoque de banca ética e inversión socialmente responsable en sentido estricto, o en definitiva, la inversión socialmente responsable en sentido amplio, por la propia crisis que hoy estamos viviendo. Si habéis leído algo sobre la crisis, veríais que la crisis no es de los últimos 5 años. La crisis ha tenido unos antecedentes que además, en cierto modo, los veíamos venir en algunas de las cosas. Contra lo que a veces se dice, que solamente uno o dos gurús habían visto el tema, sería uno o dos gurús norteamericanos, porque en francés podéis tener libros enteros, de 3 o 4 años antes de la crisis, que la contaban con pelos y señales, lo que podía ocurrir. Lo que nadie preveía era la segunda crisis, la que tenemos ahora. Sabéis que ha sido una crisis que decimos los economistas en forma de W, porque parece que salíamos y nos hemos vuelto a meter. La segunda parte ha sido crisis de la deuda soberana, esa sí que no estaba prevista. Pero la primera parte, sí, la primera parte estaba claro. La segunda parte, como ha sido consecuencia de intentar resolver la primera, pues nadie la podía prever. ¿En qué sentido se venía viendo venir todo esto? Bueno, primero estábamos viendo que la economía se estaba financiarizando. La cantidad, el volumen de liquidez que había en el mundo en los años 90, mucho antes de la crisis, y en los primeros del siglo XXI, era una liquidez elevadísima, 20 o 30 veces lo normal a lo largo de la historia. Y ese tipo de cosas, la financiarización de la economía, causa problemas, porque la economía real, lo del trabajo, deja de ser lo importante, y lo único que hay es una especie de especulación financiera en que el dinero se va moviendo. Y esa especulación financiera causa problemas en la economía real. Que esto hace mucho tiempo que ocurría, fijaos que el fundador del término de miopía en marketing, este hombre ya mayor, En Harvard los últimos años veía que todos sus estudiantes se colocaban en el sector financiero. Entonces él lo que dijo es, pero entonces ¿quién trabaja en este país? Porque se supone que el sector financiero propiamente no se producía nada, no se trabajaba nada, ¿no? Bien, pues esa financiarización de la economía tiene una consecuencia por detrás, y es que esa gran liquidez en cierto modo proviene en buena medida de los países emergentes. Los países emergentes habían conseguido elevar su productividad, sus exportaciones, y tenían mucha liquidez. A la vez hacían la competencia a los países desarrollados. Y ahora a ver si me entendéis lo que ahí ocurría. Debido a la competencia, en los países desarrollados no podíamos aumentar demasiado los salarios, porque se decía que entonces no seríamos competitivos con los chinos fabricando pues tejidos, fabricando juguetes. Había que congelar también en el norte el poder adquisitivo. Pero si se congela el poder adquisitivo, por la propia lógica del sistema, no se puede comprar lo que el sistema produce. Y el sistema se basa en el consumo masivo y, por tanto, en la producción masiva. Hace falta que la gente lo compre. ¿Cómo se resuelve la contradicción? Pues lo podéis imaginar. Unos no tienen sueldos hacia arriba, pero necesita el sistema que consuman. Otros, países emergentes, tienen a sus poblaciones todavía sin subir demasiado su nivel de vida y sí que tienen reservas de liquidez, solo que no la invierten en sus poblaciones, sino que la invierten en los mercados internacionales. Por tanto, juntemos las dos cosas. La liquidez de los países emergentes pasa a los países desarrollados para que los trabajadores y la gente normal de los países desarrollados se endeuden y con ese motivo puedan comprar. Por tanto, la solución a esa contradicción que os digo fue simplemente el endeudamiento y, por tanto, la financiarización de la economía. Bien, pues ese endeudamiento y esa financiarización de la economía conduce, desde otro punto de vista, a mucho cortoplacismo. Los bancos que prestan, las entidades que se mueven en el mundo financiero, quieren resultados hoy y quieren resultados a corto plazo. A eso le llamamos cortoplacismo. Y eso provoca miopía estratégica. Cuando tú haces cálculos buscando solo aquí te pillo, aquí te mato, lo más rentable a corto plazo, lo normal es que te equivoques a largo plazo. La inversión que haces no es la mejor a largo plazo. Es tal vez solo la mejor a corto plazo. Y por tanto destruyes valor a largo plazo. Y eso ha ocurrido. Pero es que además se puso en marcha toda una cultura que implicaba unos costes sociales. ¿A qué cultura me refiero? Me refiero a eso que tenéis ahí, gestión de los beneficios, gestión de las ganancias. Es una forma absolutamente irónica de decir en inglés, lo dicen así literalmente, gestión de los beneficios, gestión de las ganancias, pero eso es un eufemismo. Quieren decir manipulación de las ganancias. Cuando ellos dicen el earnings management, lo que están diciendo es la gestión de los beneficios en el sentido de la manipulación de los beneficios. Bien, eso ha estado a la orden del día hasta el punto de que en Estados Unidos ya es relativamente frecuente que las empresas tengan que corregir de vez en cuando sus pasadas cuentas para actualizarlas a la realidad, no a la manipulación, eliminando la manipulación que tenía. Pero además de eso, sabéis que ha habido toda una serie de efectos de la política de remuneración de los directivos, una política bastante perversa en que los directivos, sobre todo del sector financiero, han tenido retribuciones que no pueden guardar ninguna relación posible, lo veamos como lo veamos, con su productividad. El mayor problema ha estado en la banca de inversión. La banca de inversión hace operaciones de colocación de títulos, fusiones, adquisiciones, compra y venta de valores en bolsa. No es la banca de recibir depósitos y conceder crédito. Bien, pues esa banca de inversión, que no crea tanto empleo como la otra, pero hay directivos y tiene profesionales altamente remunerados, tenía unos niveles de retribución absolutamente estratosféricos. Es verdad que trabajan mucho. Es verdad que trabajan por los usos horarios en que hay abiertos mercados a todas las horas del mundo, pues trabajan a veces las 24 horas. Por turnos, pero hay veces que la gente se pica mucho y se pone ahí a trabajar, etcétera, para recibir primas y demás. Y esa gente al final recibe unas retribuciones muy, muy elevadas, aunque es verdad que su carrera es relativamente corta. Dicen que es pues como la de los futbolistas, ¿no? Llega un momento en que están físicamente agotados y les da un infarto a los 45 años y se van a las universidades a contar lo que habían hecho ellos en los tiempos de su juventud, ¿no? Bien, pues Esto es verdad, que son carreras muy difíciles, pero también es verdad que no tiene ninguna relación posible. Daos cuenta que hay gente de esta, incluso no necesariamente de alto nivel, que está ganando 500, 600 veces el salario medio de su país. Esas son retribuciones que no pueden guardar ninguna relación con ninguna productividad conocida. Y en principio en economía deberíamos tener las retribuciones de acuerdo con la productividad de cada uno. Bien. Y luego ha habido unas burbujas, no solamente en el ladrillo, sino también en bolsa. Como estoy hablando del sector financiero, tengo que centrarme en lo financiero. Ha habido una burbuja en la valoración de las acciones. Las acciones han llegado a tener un valor en bolsa muy superior a cualquier regla racional de valoración. Bien, ¿qué había? Esto es la parte de finanzas. ¿Qué había desde el punto de vista, vamos a decir, sociopolítico? Lo que había es una confusión que ha ido incluso aumentando, se mantiene, entre los intereses colectivos y los intereses particulares. Al final, esa unión, ese capitalismo de amiguetes, provoca inestabilidad macroeconómica. Si repasáis los últimos 20 años, las crisis han sido abundantes. Y además de eso, hay otra cosa que ahora por fin estamos viendo, es con motivo de esta crisis, y es que se ha estado transfiriendo riesgos de unos sectores sociales a otros sectores sociales. Y en definitiva, se ha estado potenciando la desigualdad. Un dato, Estados Unidos tiene en este momento un nivel de desigualdad igual que en 1913. O sea, Estados Unidos ha regresado un siglo en desigualdad. España es el país de la Unión Europea que tiene más desigualdad. No, de la Unión Europea, sí, global, incluida los nuevos países del este. Bien, es el país que tiene la mayor desigualdad según un índice y el tercero según otro, depende cómo midamos la desigualdad. Y los dos que estarían por delante de nosotros en el segundo sistema sería Lituania y Rumanía, que no son precisamente ejemplos de nada, para que comprendáis la situación a la que hemos ido llegando. Y como estamos hablando de banca ética, y esto os he dicho desde un principio que tiene algo de comportamiento personal, hace falta que esto que he dicho hasta ahora, que puede ser un poco macro, un poco general, lo veáis también desde el punto de vista personal. Nosotros tenemos aquí una cierta responsabilidad. ¿Por qué? Porque en cierto modo tenemos una contradicción que es muy difícil de resolver, que es, por un lado somos consumidores e inversores. Como consumidores queremos precios bajos, como inversores queremos mucha rentabilidad, pero por otro lado somos ciudadanos y trabajadores, es decir, que tenemos que unos salarios. Entonces, ¿qué pasa? Hay una viñeta del Roto, me imagino que conocéis al dibujante del Roto, que resume todo, ¿no? Le despiden a uno y este se está en una mesa y dice: me ha aconsejado un experto en inversiones que con el dinero de la indemnización invierta en la empresa que me ha despedido. Es un buen consejo, porque es verdad que las empresas cuando despiden tienden a subir el valor en bolsa. Pero claro, demuestra la contradicción en la que estamos. Como trabajador, él está perdiendo un puesto de trabajo y unos salarios, y eso sí, le están diciendo, no, pero como inversor tú puedes ganar. Entonces ahí tenemos una contradicción. La cuestión que habría que ver es que cada uno diga, bueno, ¿y qué pierdo más, por un lado que, o por otro? Y eso nos lleva a una historia, y es si alguien puede creer que podemos, vamos a decir, vivir de las rentas financieras y no importa que perdamos puestos de trabajo. En definitiva, alguien ha propuesto que esto de la democracia financiera era nada menos que un socialismo de los fondos de pensiones. Es decir, todos nosotros podemos invertir en fondos de pensiones, a partir de ahí tenemos la propiedad de las empresas a través de los fondos y por tanto es el socialismo. Y claro, en realidad no todo el mundo puede invertir en fondos de pensiones, no todo el mundo invierte. Hay una clara diferencia en general en la inversión bursátil entre Europa y Estados Unidos. Antes de la crisis el 40% de las familias norteamericanas invertían en bolsa, en Europa ni mucho menos. Por tanto, eso de que el 100% de la gente está invirtiendo en bolsa y esto es el socialismo financiero es un poco exagerado. Pero es que además de eso, si miráis en concreto los fondos de pensiones, veréis que en los últimos años y casi siempre lo único que hacen es perder valor. No tienen altas rentabilidades. De hecho, hay un profesor del IES, de la Universidad de Navarra, que todos los años hace un estudio de los fondos de inversión españoles. Y salvo dos o tres de ellos, los demás lo único que hacen es perder valor. No son rentables comparativamente con otras inversiones. Es más, ha podido demostrar que es más rentable comprar por tu cuenta títulos del Tesoro. Punto. ¿Qué pasa? Que, sin embargo, tiene la rentabilidad de las deducciones fiscales. Y eso es a lo que la gente se agarra, aunque no es tan cierta, porque luego el día que realmente se jubila uno y recibe todo eso y tal, tiene que pagar fiscalidad. Por tanto, no está tan claro. Pero aún así, en todo caso, el efecto positivo viene de la fiscalidad, no de la gestión. La gestión de los fondos españoles de pensiones no es especialmente buena, según esos estudios. Bien. Pero no obstante, lo cierto es que tenemos una cierta conducta de rebaño, nos creemos todo eso, asumimos riesgos inadecuados, y esto viene con una cosa que he saltado ahí, que está puesto al comienzo porque lo quería decir ahora al final, que es nuestra cultura de la inmediatez, ¿no? Lo queremos todo y lo queremos ya. Tenemos unas contradicciones totales, y además lo queremos todo y lo queremos ya. Y esto pues nos provoca el mismo cortoplacismo que antes dije de las empresas, solo que es nuestro cortoplacismo. Y al final, nos estamos creyendo la idea de la democracia financiera y de una cosa llamada la ideología de la creación de valor accionarial. Es decir, que lo que hay que hacer es crear valor para los accionistas independientemente del esfuerzo que eso represente para el resto de los partícipes en la empresa, los clientes, los proveedores, los acreedores, la comunidad local. A eso los llamamos stakeholder. Lo llamamos con una palabra en inglés: stake es apuesta, holder es tenedor, y literalmente dice el tenedor de las apuestas, pero no quiere decir eso ahora. Ahora, en la segunda acepción que tienen los diccionarios en inglés, quiere decir el que tiene un interés en un sitio, por ejemplo, en una empresa. Bien, pues en una empresa tiene interés no solamente los accionistas, sino también los trabajadores, los clientes, los proveedores, los acreedores, los directivos, la comunidad local, etcétera. Pues bien, lo que está ocurriendo es que, sin embargo, nos olvidamos de esos partícipes y ponemos todo en manos de crear valor para el accionista, pensando incluso que, como nosotros somos accionistas, nosotros vamos a beneficiarnos de eso. Pero es muy difícil que se pueda crear valor sin efectos negativos, porque la creación de valor en economía, esto se puede demostrar matemáticamente, exige beneficios extraordinarios. Y no es tan fácil conseguir beneficios extraordinarios de forma, vamos a decir, primero honrada, segundo, mantenida en el tiempo. No es tan fácil conseguir beneficios extraordinarios. Y además de ese comportamiento personal en que buscamos crear valor a toda costa, creyéndonos que vamos a disfrutar de él también a título personal, hay toda una élite, y así ya desciendo a nuestro caso, porque nos afecta a nosotros como tal, que dentro de esa ciudadanía es la gente que estudia, que tiene profesiones, que va a dirigir la sociedad, que son élite social, ¿no? Bueno, esos profesionales también han tenido unos comportamientos bastante inadecuados, y esos comportamientos inadecuados, hay unos economistas y sociólogos chinos que lo han llamado el sueño americano. Es incentivos para los directivos, opciones sobre acciones, decir que creen valor para los accionistas y recibirán premio por eso, aunque se desinteresen del resto de los partícipes, del resto de la gente que está en la empresa. Y, en definitiva, son gentes que lo que buscan es dinero, 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 éxito económico, éxito personal inmediato, incluso sobresueldos, aunque haya pérdidas en las empresas. Dicho de otra forma, lo que ha ocurrido en nuestras cajas de ahorro tiene gloriosos antecedentes internacionales. No es una novedad. Gente que ha estado ganando dinero cuando su empresa perdía dinero. Gente que estaba ganando dinero a toda costa de cualquier forma, ¿no? Esto es un problema y creo que no se presta suficiente atención al tema. Se mira mucho al tema de los empresarios en general, no se dice, pero el problema son los directivos. Los directivos de las empresas, que forma parte de eso que los sociólogos llaman el establecimiento, es la parte baja del establecimiento, pero forman parte de él, y que se han subido a ese carro. Hay un profesor de ética en ICADE, la Escuela de Negocios y la Facultad de Económicas de la Universidad de Comillas, dice allí son obligatorios 3 cursos de ética, ¿no? Entonces, dice, cuando terminan los estudiantes, siempre le dicen después, cuando vuelven por allí, están trabajando, dice, ¿qué cosas más interesantes nos explicabas? No las aplicamos nunca, pero era interesante lo que nos decías. Entonces, Ese tipo de cosas es lo que ha ido ocurriendo con los directivos en la práctica. Bien, y al final, ¿la consecuencia cuál ha sido? Bueno, pues la consecuencia ha sido una oda a la libertad personal. Si os dais cuenta, todo es, no quiero pagar impuestos porque quiero tener yo el dinero. Si yo tengo el dinero, es mi libertad. Así decido yo qué hago con el dinero. Claro, no te das cuenta, pues por ejemplo, de lo que contaba Obama, que lo entiende cualquiera. Vamos a ver, yo no quiero pagar impuestos ni quiero tener seguridad social pública. Quiero pagarme yo la seguridad social privada que quiera, los seguros médicos que quiera. Pero claro, esto es una cosa de sentido común en economía. Cuando se asegura a un colectivo muy grande, los riesgos se reparten. Y por tanto, el coste por cabeza es menor. Cuando una aseguradora privada asegura a un colectivo forzosamente reducido por definición, el coste se eleva, porque no puede diversificar tanto el riesgo. Es de sentido común. En un país, si aseguras a 45 millones, aseguras a jóvenes y a mayores. Los mayores gastan más en sanidad, pero los jóvenes no. Consecuencia, la media es más barata que si una aseguradora privada tiene que asegurar a un colectivo que muchas veces es elevado. De hecho, por eso lo decía su Obama, que cuando su madre tenía un cáncer y estaba a punto de morir, le llama al asegurador para decir, ahora le había quitado usted el seguro, porque nos sale usted muy cara. Claro, evidentemente, ¿no? Bien, pues ese tipo de cosas que no nos damos cuenta de que el deseo de tener el dinero para nuestra libertad personal, y ya decidiremos, globalmente puede ser ineficiente, porque es más caro que otro tipo de soluciones. Pero lo queremos así, y queremos que no haya regulación por ningún sitio, etcétera. En definitiva, se rechaza el papel del Estado como el guardián de los relojes. En los cuentos, ¿no?, siempre está alguien que era el que guardaba los relojes de la tribu, el tesoro de la tribu. Bien, pues aquí se trata de decir, no, Estado, que desaparezca, porque, como dicen algunos, que además tengo en clase de económicas en Valladolid, dice, no, es que la sociedad no existe, solo existen los individuos. Eso que están diciendo ahora gente que tiene 21 años, se lo han escuchado antes a Margaret Thatcher, pero la señora Thatcher no lo inventó ella. Eso está de Karl Menger, de finales del siglo XIX, de la escuela austriaca, un economista de la escuela austriaca. Claro, cualquier sociólogo o antropólogo se escandalizaría, eso de que no existe la sociedad, que existen solo los individuos. Porque entonces tampoco existe la familia, ni existe nada de eso. Es un poco, es al extremo al que estamos llegando. Bien, y esta falta de deseos de que alguien regule, esta falta de que el Estado intervenga, ha llevado mucho a una redistribución. Pero una redistribución de la renta contraria a la habitual. Antes se hacía una redistribución de la renta de arriba para abajo. Ahora, como dice Warren Buffett, que sabéis que es un millonario norteamericano, dice, esto es una guerra y mi clase social va ganando. Entonces está habiendo una redistribución de abajo hacia arriba, eso es evidente, si no los índices de desigualdad no crecerían. Por tanto, la redistribución está ocurriendo de abajo hacia arriba. Y además de eso, una cosa que es tan mala como la redistribución, que es la volatilidad. Porque si una cosa es muy fluctuante, muy incierta, la incertidumbre no es buena para la economía, porque la gente no va a hacer cálculos. Entonces, esa incertidumbre es muy negativa. Consecuencia, esa incertidumbre o volatilidad que está ocurriendo cada vez más tampoco es una buena noticia. Incluso se está perdiendo cohesión social como consecuencia de todo esto. Incluso si os dais cuenta, hay gente que dice, no se pierde cohesión social. Pero es que está haciendo una curiosa interpretación de la cohesión social. Ahora, la cohesión social es transversal, es decir, en tu mismo nivel de renta, clase social, grupo social o categoría. No es de arriba abajo, es la solidaridad de los empleados con los parados, pero no es la solidaridad de los ricos con los pobres. ¿Os dais cuenta de la diferencia? No es lo mismo solidaridad transversal que solidaridad de arriba abajo. Cuando en realidad son necesarias las dos solidaridades, de la misma forma que es necesario una igualdad de oportunidades al comienzo de, por ejemplo, una carrera profesional, pero también es necesaria una igualdad final, porque si no, el sistema no funciona. Bien, y desde el punto de vista global, pues están aumentando las desigualdades norte-sur, pero con otro detalle que sabían los economistas latinoamericanos, los estructuralistas, desde 1950, que es que no solamente hay diversidad norte-sur, sino dentro del sur y dentro del norte. O sea, dentro del norte se agravan las diferencias sociales y en el sur, en los países emergentes también, los ricos rusos conviven con los pobres rusos. Por tanto, hay una gran diferencia norte-sur, pero todavía es más interesante saber qué diferencia dentro de cada país del norte y dentro de cada país del sur, muy importante, y que eso se está agrandando. Finalmente, algunos están saliendo bien parados de la crisis, son los altos ejecutivos, empleados del conocimiento y demás, pero globalmente lo que tenemos es un darwinismo social. Todos sabéis lo que es Darwin, supervivencia de los mejores, pues esto es supervivencia de los mejores desde el punto de vista económico, social, cultural, etcétera, etcétera. Y este darwinismo social no es un invento de los últimos años. En Estados Unidos tiene más de 100 años de vida la expresión darwinismo social. Y desde el punto de vista económico, desde el punto de vista sociopolítico, desde el punto de vista económico, es una economía de casino. Una economía de casino que, si veis, en la crisis no se ha hundido. Creíamos que con motivo de la crisis la economía de casino iba a desaparecer, íbamos a resucitar de otra forma, y aquí no cambia absolutamente nada. Esta es la primera parte. Y ahora ya el resto es muy fácil de explicar sobre qué es la banca ética y demás. La banca ética, en principio, ¿qué intenta? Pues, coherentemente con los orígenes que hemos dicho, intenta un desarrollo sostenible y a la vez solidario. Sostenible ecológicamente, solidario socialmente. Y en ese contexto se preocupa de cosas muy concretas. Por ejemplo, del acceso universal a los medios o a los instrumentos o a los servicios financieros. Esto os puede parecer a vosotros aquí ahora una cosa un poco extraña. Si aquí cualquiera que quiera acceder a un servicio financiero, pues vais al banco, tenéis la tarjeta, abrís una cuenta. Pero es que hay muchos países del mundo en que no hay fácil acceso a los servicios financieros. Hay poblaciones enteras que no tienen acceso a los créditos. Por eso se han inventado los microcréditos. Pero es que incluso hay gente que no tiene acceso ni a poder dejar depósitos, porque no existen posibilidades para dejar los depósitos en unas entidades. Incluso si habéis oído estos días que ha empezado por fin a salir una cosa que ya sabíamos desde hace unos meses que iba a ocurrir, resulta que en algunos pueblos de Castilla y León se están quejando porque han desaparecido las entidades financieras y la gente no tiene capacidad, no tiene posibilidad de dejar un dinero en un depósito, no tiene servicios bancarios, no puede hacer transferencias, van cada dos veces a la semana, tienen que hacerlo por internet, gente que tiene una edad que no les permite trabajar con internet, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues eso lo suponíamos, porque la banca comercial no suele estar demasiado en los pequeños pueblos, quienes estaban en las cajas de ahorro, pero las cajas de ahorro han desaparecido, han ido cerrando entidades, ¿no? Entonces, eso sabíamos que iba a ocurrir, con lo cual en España empezamos a tener casos de, vamos a decir, exclusión financiera técnica. No es una exclusión financiera desde un punto de vista económico, social, etcétera, pero sí técnica, lo empezamos a tener. Bien, pues la banca ética quiere que no haya gente excluida financieramente, porque es importante que la gente tenga dinero. La cosa es que no se endeude demasiado, no hace falta que la gente tenga unos servicios económicos. Pero por otro lado, intenta en general un montón de cosas: respetar el medio ambiente, respetar derechos humanos, cuida la ética de los negocios, se preocupa de la cultura de los clientes. Se supone que un banco ético no puede hacer como alguno de los bancos actuales, que sabéis que a veces prestan a compañías multinacionales que se están dedicando a destruir la naturaleza, a expulsar de su hábitat a las comunidades indígenas, etcétera. Todo eso ocurre. Y incluso si buscáis por internet veréis que los empleados de un gran banco español, prejubilados, aburridos, sin saber qué hacer, ¿verdad?, pues han cogido y han creado una página web para contar todo lo malo que hace la entidad de la que les ha echado. Entonces han cogido los datos y han dicho que esa entidad está haciendo esto en Amazonía, esto en la zona de Esmeraldas entre Ecuador y Colombia, está haciendo todo eso. Por tanto, la banca ética se preocupa de que eso no ocurra, ¿no?, esa falta de ética de los negocios o esa falta de respeto a la cultura de los pueblos. Diversidad, no discriminación por razones de género, y lo que he dicho antes de inclusión. Bien, todo esto, como veis, he contado antes detenidamente lo anterior porque todo esto se entiende enseguida que es lo contrario. Se intenta que no ocurra todo eso que hemos contado antes. Pero hay otro detalle que es importante. No todo consiste solo en decir que hay que hacer las cosas de otro modo. También desde el punto de vista económico o social, también hay que participar y actuar de otro modo. ¿Qué quiero decir con esto? Que en principio estas entidades de banca ética buscan el activismo personal, la participación, el que te impliques. Igual que si tienes un proyecto de cooperación o de voluntariado, se espera que vayas a las reuniones y que digas algo y que te muevas, pues aquí lo mismo. Se espera que vayas a las reuniones, que participes, que propongas objetivos, que propongas mejoras, etcétera. Es lo que se llama una organización democrática. Lo cual no quiere decir que se pierda profesionalidad. Hay que hacer un equilibrio. Alguien tiene que ser un profesional que diga, no, mira, lo que estás proponiendo no tiene sentido. Pero por otra parte hay que dejar que la gente hable, que la gente participe y que se llegue a un equilibrio entre profesionalidad y participación. De tal forma que, con todo esto que tenéis ahí, quede claro que no es banca ética, una cosa que a veces se llama banca ética, porque esto de ético, solidario y tal es tan lioso que nadie sabe, ¿no? Eso de, a ver si esto funciona, eso de bbvasuma.com, a ver dónde lo tengo. Esto que vais a ver no es banca ética, para que contrastéis. A ver, se supone que se debería abrir el explorador inmediatamente. ¿Y esto? Entiendo los riesgos. Venga, esto debe ser que el BBVA es peligrosísimo para esta universidad. Es el Firefox. Es que el explorador esté lo que sea. Bueno, no perdemos más tiempo. Si abrís eso, veréis que es una página web. ¿Recordáis ese programa que tiene ahora Televisión Española por las tardes, copiado de Canal Sur de Andalucía hasta hace unos años, en que la gente llama ante un caso para dar 100 euros, 50 euros o tal? Pues esto es parecido. Se trata de que hay gente que pide dinero y gente que da donativos. Eso no es banca ética, ¿eh? Lo ha montado el BBVA, es una plataforma del BBVA en que la gente dice, necesito dinero para no sé qué. Temas sociales, gente que tiene problemas. Dice, ah, pues aquí estoy yo dando un donativo. La caridad nunca es banca ética. Esa es la cuestión. Bien. La caridad o la filantropía, como queráis denominarlo. Un banco ético conocido, al que luego voy a aludir una y otra vez, es la Banca Popular e Ética de Italia. Creo que si veis su artículo 5 de los estatutos, entendéis qué quiere decir. Primero, les interesan las consecuencias no económicas y también las económicas. Por supuesto que tienen que ganar dinero para sobrevivir, pero les interesan también las consecuencias no económicas de la actividad financiera. Segundo, el crédito en todas sus formas es un derecho humano. Este es el tema de la inclusión financiera. El crédito en todas sus formas es un derecho humano. La eficiencia y la sobriedad son un componente de esta responsabilidad ética. Sobre esto voy a hablar al final. Retened el asunto, ¿eh? Hay que lograr que sean bancos sostenibles económicamente y a la vez cuidadosos socialmente. Pero, además de eso, ellos tienen que ser eficientes. No pueden hacer un mal uso de los recursos, ¿eh? Tienen que saber gestionarse eficientemente en su gestión interna. Y finalmente, parten de la base de que el uso del dinero tiene que estar orientado al bien común y que hay que participar en esa gestión. Además de que eso exige transparencia. Lo que vengo diciendo. Este artículo 5 de la Banca Popular de Ética Italiana reúne todo lo que he venido diciendo, es un resumen, ¿no?, que os sitúa muy bien ante qué es la banca. Bien, voy muy deprisa, ¿se me entiende algo? ¿No se me entiende nada?
Sí.
Vale. Ahora ya lo que no sé es dónde he dejado el puntero láser, pero bueno, cosas que ocurren. ¿El bolso? No. A ver si lo llevo encima. Bueno, lo descubriremos, ¿eh? No hay ningún problema. O lo he dejado aquí con algún motivo. Damos al avance de página y mientras lo descubrimos. Vamos a ver. En principio, ¿cuáles son los criterios de actuación? Apareció. De la banca ética. Primero, se incorporan compromisos. Compromisos en el mismo sentido de la triple cuenta de resultados que he dicho antes, o sea, sociales, medioambientales y morales, compromisos éticos. Moral y ética, aunque la gente lo distingue, es lo mismo. La única diferencia es que ethos es griego
y mor es latín, pero es lo mismo. Bien. ¿Y a dónde lo incorporan todo esto? Pues quiere que sea incorporado a la estrategia de negocio, a la propia política de financiación e inversión, al diseño de los productos, digamos, los economistas, por influencia del marketing, productos, a los instrumentos financieros, a una cuenta corriente o a un préstamo, es un producto, ¿no? A la asunción de riesgos, a la propia política de personal, a la forma en que vendes o haces publicidad, la política comercial, y a tus relaciones con las comunidades locales. A todo eso intentas darle un toque de compromiso social, medioambiental, moral, etcétera, etcétera. Lo cual tiene que unirse a la vez, como he dicho, con la transparencia y con la rendición de cuentas. Nunca sabemos muy bien cómo traducir accountability, pero yo creo que la forma más razonable de traducirlo al castellano es rendición de cuentas. Hay que ser capaz de hacer un striptease y decir, esto soy yo, esto es el asunto y aquí estoy haciendo esto. Transparencia. Bien. Y además, lo vengo también diciendo, tiene que haber rentabilidad. Es decir, lo que no podéis creer es que la banca ética es una banca de pérdidas continuadas. No, no puede ser, porque no podría sobrevivir. Son entidades privadas, ningún Estado las va a mantener. Pero no quiere decir que necesite ganar mucho. Necesita ganar lo suficiente para sobrevivir. Luego, otra cosa. Cuando decimos banca ética, ¿nos referimos a un modelo concreto? ¿Jurídicamente hablando? No. Puede haber una banca ética que sea una cooperativa de crédito, como Caja Laboral. Puede ser una banca ética que sea una caja de ahorros. Y por cierto, en España ya sabéis que solo van a quedar dos cajas de ahorro propiamente, porque podía quedar la Caja Vasca, pero la Unión Europea parece que no quiere tampoco verla, y van a quedar las dos más pequeñitas, la de Ontillent y la de Pollença. Bien, que las dos las conocen en su comarca, vamos, y la de Pollença, los de Pollença y poco más. Bueno, pues la de Pollença es una banca que a sí mismo se ha definido como ética. Por tanto, una banca ética puede ser una caja de ahorros, puede ser, es una forma jurídica. Y tercero, ¿puede ser un banco comercial normal y corriente? Sí, pues en Suecia, el más conocido banco ético sueco es un banco normal. O sea, quiero decir que es una sociedad anónima, como en España. No es una cooperativa de crédito ni es una caja de ahorros. Bien. Y también ocurre que en esto, muchas veces, sobre todo en los países del sur, estos bancos éticos son informales, no regulados. Pero también en España. Vais a ver que luego aparece ahí de pronto, aunque lo vais a ver solamente de pasada, porque no voy a tener ello, que de pronto aparece Grupo de Apoyo a Proyectos de Madrid. Es un grupo de amigos con unos profesores de ICADE y unos profesores de la Politécnica de Madrid, de ingenieros, que entre los ingenieros hay ahora bastante conciencia de todo este tipo de cosas, que lo que han hecho ha sido, bueno, reunirse y decir, no queremos dejar el dinero en los bancos. Nosotros hacemos un fondo común y cada vez que venga gente que necesita dinero y que socialmente nos parezca relevante, ponemos de todo su dinero. Bueno, pues, ese tipo de cosas abunda. En España no es la única experiencia la de Madrid, y en los países del sur es frecuente. Bien. Y por otro lado, ahora ya elevamos un poco el tono. Esta banca ética también se preocupa de insertarse en el territorio. Tiene que ser una banca comunitaria. Tiene que ser una banca metida en el tejido social de la comunidad, porque se trata de desarrollar la comunidad. Muchas veces la banca ética, sobre todo en el sur, no solamente intenta resolver el problema de la conciencia personal, de que tú quieres dejar tu dinero a una entidad ética. No, no. Es que además de eso, se dedica a fomentar a la vez, en paralelo, una cultura social, un desarrollo sostenible en la comunidad, un desarrollo educativo, etc. Esto en el sur es muy frecuente. Muchas veces se hacen los grupos de microcréditos, no solamente para que tengan el dinero, sino también para que con esa excusa reciban educación de salud, educación en general, de formación típica de aprender a leer, cosas de esas, ¿no? Bien. Y al final se trata de ser también una especie de catalizador de las iniciativas que hay en la comunidad. Por tanto, tiene que ser una banca muy capilar, muy unida al terreno, que es precisamente lo que se achaca a las cajas de ahorro, que no han hecho. Y ahora las cajas de ahorro, sabéis que legalmente siguen existiendo, se puede crear ahora mismo en Castilla una caja de ahorro, no hay ningún problema legal para hacerlo. Pero lo que sí que se va a pedir en la nueva legislación es que no se expandan demasiado. Sabéis que Caja España y Caja Duero pues llegaron a invertir en ladrillo en la Comunidad Valenciana. Y la pregunta es, ¿qué se les había perdido a estos en la Comunidad Valenciana? Por tanto, el asunto está en que se unan al territorio, que uno de los problemas de las cajas de ahorro ha sido cuando se han marchado de su negocio habitual y de su territorio habitual.
Bien.
Y ahora, visto que es en general, hay dos modelos. Esto tiene una pinta de clase total, por tanto vamos por orden. Hay dos modelos. Modelo norte, modelo sur. Es una forma fácil de decir. Modelo de Europa del Norte, el énfasis es medio ambiente. Los de Europa del Norte tienen sobre todo objetivos de medio ambiente y, en todo caso, socioculturales en sentido amplio, en sentido muy amplio. Culturales casi, más que sociales. Es lo típico que se espera de los bancos éticos de suecos, daneses, noruegos, holandeses. Y el ejemplo de ese tipo de banco, haciendo referencia a un banco que está en España, es Triodos Bank. Triodos Bank está en España, no sé si está aquí en Valencia, en Valladolid sí que está, han llegado hace 2 o 3 años, y es un banco que yo diría que es un banco, vamos a ver cómo os diría yo, tiene preocupaciones medioambientales, tiene preocupaciones sociales, y es lo que dicen siempre, es que intentan tratar con gente que, además de la rentabilidad financiera, tenga una preocupación por alguna cosa más. Pero tranquilamente, no son unos activistas natos, ideólogos que se mueven, que actúan en la comunidad. No, son fríos escandinavos, o en este caso, holandeses. Entonces, pero es eso. Ese es un modelo. El otro modelo es un modelo más caliente, más mediterráneo, es el sur de Europa. Este tipo de bancos tiene más un compromiso personal, una acción en la comunidad, un activismo, una lucha por el cambio y la transformación social, y eso se nota en que luchan sobre todo contra la exclusión social, por los proyectos sociales propiamente dichos, y en definitiva apoyar al tejido social comunitario. Ejemplo típico de eso, la Banca Popular Helvética Italiana, que también está en España a través de FIAC, como luego voy a explicar. He cogido los dos modelos porque a su vez los dos modelos tienen un ejemplo para España. Triodos Bank y Banca Popular Helvética. Unos son más tranquilos, otros son más cañeros, en cuanto a lo que hacen. Bien. Y bueno, eso es donde hay indicadores. Si alguna vez alguien quiere ver indicadores sobre cómo medir la responsabilidad social de los bancos, pues ha desaparecido, no sé si es casualidad, ha desaparecido internet de la página web oficial donde debería estar, y menos mal que una amiga de la universidad, Jaume I, lo había rescatado. Yo tenía el documento, a ella se le ha ocurrido colgarlo rápidamente en la página web para que se pudieran seguir viendo los indicadores, porque han desaparecido de la circulación. Bien. Luego, otra cosa importante, para que veáis que esto de la banca ética no es un conjunto de gente loca y además muy pocos en el mundo. No, bancos éticos hay en muchísimos países. Y ahí he puesto solamente los del norte, no pongo los del sur porque eso sería terrible. Pero los del norte, ahí veis, lo hay en USA, lo hay en Alemania, lo hay en Bélgica, en Dinamarca, en Francia, muchos. La NEF es importantísima en Francia. En Holanda, Oikocredit y Triodos Bank. Este está en España, pero Oikocredit también. Lo que pasa es que Oikocredit está en España, está en Cataluña, está en País Vasco y está, bueno, en esos dos sitios seguro. Dudo si está en Madrid. Pero lo que hacen esos es coger dinero de España para invertir en países del sur. Para ir diferente, ¿no? Y después está Italia, la Banca Popular Ética, Noruega, el Sparbank, Suecia, Jack, que se caracteriza porque no tiene intereses, prácticamente. Suiza, Reino Unido, en fin, el Banco Este. Y el calidad son conocidos en Gran Bretaña. Bien. Y esta gente ha constituido un conjunto de bancos que llamamos la Alianza Global por los Valores. La Alianza Global por los Valores. Bueno, y ahí veis quiénes son los miembros de la Alianza Global por los Valores, que son un poco los del norte y un poco los del sur. Bien, iniciativas en España hay muchísimas. Veis que os decía antes que la Caja de Pollensa pues se ha definido a sí misma como banca ética. Es una caja pequeñita, la más pequeña que tenemos, pero ahí queda. También queda todavía en la Fundación Un Solo Mundo de Caixa Cataluña,
Caixa Cataluña, sabéis que está en un proceso de reestructuración muy fuerte, etcétera, etcétera, pero todavía la fundación la mantiene. No sabemos lo que pasará con ella cuando sea vendida, y sabéis que Caixa Cataluña va a ser vendida en subasta. Está Triodos, están los de Fiare, que ahora lo voy a explicar, aliados con la Banca Popular e Ética Italiana. Hasta ahí, más o menos, cosas que ya he venido diciendo. Y ahora, esto que os decía, asociaciones de finanzas éticas, grupos personales. Pues aquí unos amigos de Zaragoza, aquí los de Madrid, los del GAP de Madrid, un fondo Paz y Esperanza de Granada, los de Badajoz. Hay mucha gente que está haciendo iniciativas sobre este tipo de cosas. Ahí os he puesto algunos enlaces sobre todo esto, más enlaces, y os voy a explicar un poquitín el caso de Fiare. Fiare, para entendernos, Banca Ética del Sur, caso de Banca Popolare Ética Italiana, que son con los que han hecho el acuerdo. Vamos a ver. Fiare, para resumir un poco las diapositivas muchas que tenéis ahí de Fiare, los datos que tenéis, vamos a ver. Fiare es una iniciativa de una fundación. Inicialmente Fiare significa fundación, lo que pasa es que esa fundación a su vez tiene la propiedad de una sociedad limitada unipersonal, y después han montado una cooperativa de servicios. Todo esto ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. La fundación como tal es iniciativa de un conjunto de gente de Vizcaya, entidades cívicas y entidades religiosas, incluso hay una participación gubernamental, que pusieron en marcha todo eso, con algún profesor de la Universidad de Deusto como experto economista y algunos expertos en ética y demás. Bien, esa gente lo que hizo fue montar la fundación, y la fundación después creó un instrumento, que es la sociedad limitada, para poder desarrollar las labores de servicios financieros. Y esa entidad de servicios financieros desde un principio dijo, bueno, ¿qué hacemos nosotros aquí en España? Somos pequeñitos, estamos empezando, nos vamos a Italia, hablamos con los italianos que tienen la Banca Popular Ética y nos convertimos inicialmente en agentes suyos. Y durante varios años lo que se ha hecho ha sido, tú ibas a las oficinas de Fiare, que eran muy poquitas, era una en Bilbao, otra en Pamplona, otra en Barcelona, otra en Madrid, poco a poco han ido aumentando. Aquí no hay propiamente oficina de Fiare, pero sí que hay asociación y hay algún sitio en Castilla y León donde se puede dejar el dinero. Entonces, esta gente, llevabas tu dinero, pero en realidad con quien hacías el contrato era con los italianos. Y cuando pedías el préstamo, quien te concedía el préstamo realmente, desde el punto de vista jurídico, eran los italianos. Por tanto, era una especie de mediadores los de Fiare. La idea que tenían era que cuando crecieran un poco más, se consolidasen y, como vais a ver ahora, crecieran en las diferentes comunidades autónomas, montar una cooperativa de crédito española, similar a Caja Laboral y similar a la italiana. Lo que pasa es que al llegar la crisis se vio que esto era muy difícil. No se necesita tanto dinero para crear una cooperativa de crédito como para crear un banco en España, pero se necesita dinero. Y además estaba la crisis, que no sabías lo que podía ocurrir. Entonces siguieron adelante con la idea de crear la cooperativa, pero ya pensaron una solución un poco distinta, y era una cooperativa de crédito española, sí, pero unida a la francesa, la NEF, y a la italiana que estamos hablando, la Cooperativa Popular Ética, y hacer una europea sola, junto. Después eso no ha cuajado, no han podido hacer una cooperativa de crédito europea única, y lo que han hecho finalmente para salir adelante y no tener problemas es que Fiare Español, con todas sus asociaciones que vais a ver ahora, se han integrado en la italiana. Más o menos, lo pondré en una de las diapositivas, van a tener el 10% de la italiana. Son 200 y pico socios españoles que se han integrado ya, eso seguirá aumentando, y bueno, pues será una parte de lo italiano. Y luego, ¿actuarán en España? Sí. Estos últimos días ya están cerrando la puesta en marcha del asunto, y desde enero de 2014 se espera que puedan funcionar en España ya integrados, es decir, como la cooperativa amplia y fusionada nueva que se va a crear, y que al fin y al cabo es continuidad de la italiana que ya venían haciendo. Tendrá unas oficinas, creo que inicialmente en Bilbao, Barcelona y Madrid, y después será expandiendo. Por tanto, van a trabajar con esa cooperativa de crédito italiana ampliada, fusionada, etcétera, cosa que es perfectamente legal, igual que era legal antes lo que hacía FIARE, porque sabéis que existe una cosa que se llama el pasaporte europeo en servicios financieros, en que cualquier entidad financiera aprobada en cualquier país de la Unión puede trabajar en cualquier otro país sin pedir ningún permiso especial. Puede hacerlo de dos formas: de forma transfronteriza, es decir, sin moverse de su país, hace el negocio en otro país, o puede crear físicamente una sucursal y el Banco de España no puede prohibirlo. Eso es así, es el pasaporte europeo, la libertad de circulación, por tanto. Bien, ahí están las diferentes entidades que hay ahora, las asociaciones. Veis que prácticamente, excepto Extremadura y un poco el norte, Cantabria y Asturias, ya hay asociaciones unidas a FIARE en casi todos los sitios. En Castilla y León se creó hace tiempo, la última que se ha creado es Aragón. Bueno, ahí se cuenta quiénes son, se dice que más o menos esto va a representar el 10%, que van a empezar a operar ahora ya en 2014, y estos son datos. Bien, esto de datos, voy a ir rápido, pero sí que puedo decir una cosa, porque quiero intencionadamente decirlo. Fijaos, no dejan de ser cifras pequeñitas. Es decir, que el conjunto de concienciados, entre comillas, españoles que están invirtiendo en FIARE, igual que los que trabajan con Triodos, que es el otro gran banco, es una minoría. Igual que los que invierten directamente en fondos éticos o en inversión bursátil responsable, es una minoría del país. Fijaos que en este caso, ahora vais a ver las cifras de 2013, que son un poco más elevadas, pero sencillamente han conseguido reunir un capital social de 4 millones y pico de euros ahora, un poquito más, y aquí en total hay, 3.200 personas, 400 personas, es decir, que no es nada. Comparado con los 40 y tantos millones de españoles que somos, no es nada. Son todavía movimientos minoritarios. Por eso es por lo que, si buscáis en internet FIARE y o buscáis un nombre que es Perus Asia, que es el director, tiene montones de vídeos, y lo que hacen es que se trata ante todo de convencer, porque el problema es de movilizar las conciencias. Entonces, mientras esto no cae en la gente no va a acudir a este tipo de servicios, a invertir en este tipo de cosas. Aquí veis los datos el día 30 de octubre pasado, hace menos de un mes. Han reunido en este momento 4 millones y pico de euros. Son ya 4.043 personas físicas, 492 jurídicas, y se irán todos a la banca italiana. Se fusionarán con esa banca italiana. Bueno, ahí está quién está detrás del proyecto FIARE. Estos son las instituciones, los que lo crearon inicialmente en Bilbao. Pues están asociaciones, cooperativas, entidades religiosas, fundaciones, instituciones públicas, ONGs, otros sindicatos, sociedades mercantiles también. Hay un poco de todo. Bien. Y tercera parte, la parte operativa del asunto. Vamos a ver. ¿Qué operaciones hacen? Pues las normales. O sea, una cosa que esto se puede explicar con rapidez es que lo que hacéis normalmente en un banco, una cuenta corriente, una libertad de ahorro, conceder un préstamo, lo normal. Lo que pasa es que lo hacen con ciertos criterios especiales. Empezamos por el ahorro. Se supone que los que van a depositar su dinero en estos bancos son gente con cierta conciencia. ¿Qué quiere decir? Que demandan productos acordes con ciertas preocupaciones éticas, sociales, medioambientales, saben a lo que van, y además desean transparencia, desean participar en las decisiones del banco. Incluso a veces desean participar en dónde va su dinero, y lo pueden conseguir. Puede decirse, yo quiero dinero, que mi dinero se invierta en préstamos de este tipo. Bien. Segundo, los otros, los que reciben el dinero, los prestatarios, los que reciben los préstamos, ¿no? Estos que reciben los préstamos son gente que lo necesitan, pero que además de eso pertenecen a ciertos sectores medioambientales o socioculturales que no son cubiertos por los bancos convencionales. El banco convencional no daría dinero para esa iniciativa socioambiental o esa iniciativa sociocultural o lo que sea, ¿no? Es más, es gente que a veces no puede recibir un préstamo porque está en exclusión. Es gente que tiene demasiado riesgo. Esto en Estados Unidos lo tienen hecho, y de hecho los presidentes demócratas de Estados Unidos tienen una ley que se llama Ley de Inversión en la Comunidad. Lo hicieron inicialmente por los afroamericanos, que no había nadie que les diese dinero. A todos los que eran afroamericanos no se le prestaba por ser afroamericano, por el color de la piel. Bien, pues eso lo han ido mejorando. Hay gente que les acusa a los presidentes demócratas norteamericanos, concretamente a Clinton, que eso provocó la crisis, pero ningún estudio lo ha demostrado. O sea, no está demostrado que las pocas garantías pedidas a algunos afroamericanos sean los causantes de la crisis de las hipotecas basura. Bien, y una cosa importante. Y esta gente que va con estos proyectos y que tiene cierto riesgo, el banco tradicional por algo no los quiere. Entonces, ¿qué pasa con las garantías? Bueno, las garantías, teóricamente, son avales técnicos. La garantía principal es la propia viabilidad del proyecto, que se ve que el proyecto es razonable, que va adelante. En principio, la teoría, luego vais a ver la práctica, en principio no se piden garantías de tipo tradicional, hipoteca, prenda, avales de media familia, etcétera. Lo que hace habitualmente un banco es, te doy un préstamo de 100 si me ofreces una garantía de 1000. Bueno, pues en principio eso no se debería hacer así. Aquí es verdad que es menor. En cambio, sí que se juega mucho, como os digo, con la viabilidad del proyecto y con el apoyo comunitario, igual que los microcréditos. Sabéis que los microcréditos, la historia de Grameen, el de Yunus, es presto a un grupo de mujeres precisamente para que entre todas sean solidarias, se vigilen mutuamente y se responsabilicen de devolver el dinero. Bien, pues en cierto modo también es aquí eso. Globalmente la comunidad está detrás de un proyecto o gente que lo apoya o tres o cuatro asociaciones que dicen no, nos parece que eso es razonable y tal. Luego vais a ver, sin embargo, en la práctica que algunas garantías sí que se piden, ¿eh? Lo vais a ver en la propia Banca Popular de Ética. Y en cuanto a procedimientos, bueno, pues el depositante, ya habéis visto que es una persona con una cierta conciencia, a veces puede elegir el depósito de su dinero y puede decir, yo quiero que el destino sea servicios socioculturales o socioeducativos o sanitarios, medio ambiente, cooperación al desarrollo. En principio puedes decir, preferiría que fuese esto. Claro, no siempre se puede conseguir en la práctica, porque depende de que esas necesidades existan. Esto, por ejemplo, a los de fiar les ha ocurrido mucho. Hay mucha gente que decía, quiero dejar mi dinero y quiero que sea para cooperación al desarrollo. Y que los de FEAD decían, tenemos tantos cooperadores al desarrollo que no tenemos proyectos suficientes. Entonces, al final tenían que dedicar el dinero a otras cosas porque no tenían proyectos suficientes de desarrollo a los cuales dedicar esos depósitos. Bien. Y hay otra cosa también característica hablando del ahorro. Y es que se suele dar, de alguna forma, opción al ahorrador a que decida cuánto quiere cobrar por su dinero. Entendedme bien. Lo que se hace es decirle dos posibilidades grandes. Oye, el abanico es este, entre 1% y 3%. Y el otro dice, pues casi yo opto por 1% para que puedas prestar más barato. Es una posibilidad. Otra posibilidad es, cobras el 2%, pero después renuncias a una parte de ese préstamo, de ese interés, para que pueda prestarse más barato. Este tipo de cosas, que de alguna forma se quiere abaratar el coste del préstamo gracias a un sacrificio del depositante, sin duda. Y, finalmente, otra cosa típico de estos bancos es que no suele haber comisiones. Habitualmente sabemos que los bancos cobran comisiones por respirar. Bien, pues, en principio aquí no suele haber comisiones en este tipo de bancos. Y, finalmente, igual que antes os he dicho que BBVA Suma no es un banco ético, ahora aclaro otra cosa. Estos depósitos de los ahorradores en un banco ético no son lo mismo que a veces se llama depósitos solidarios. Depósitos solidarios, ¿sabéis qué es esto de que ocurre también con las tarjetas de crédito? Si tú haces aquí este depósito, el Banco de Santander se compromete a dar una ayuda a los niños de no sé dónde. O si tú utilizas esta tarjeta de crédito, el 0,7% de la comisión del banco va a un proyecto verde. Bien, eso lo llamamos solidario, entre comillas, y no es exactamente lo que estamos haciendo. Por lo demás, los instrumentos, lo mismo de siempre. Lo que podéis pensar de cualquier otro sitio. Bien, es verdad que en el caso de España, FIARE, claro, no podía ofrecer todo porque lo hacía en nombre de los italianos. Aquí los italianos no podían ofrecer todo. Pero si entráis en la Banca Popolare Etica Italiana y miráis lo que ofrece, es todo. Fondos de inversión, ofrece fondos de inversión, que no son, es simplemente un comercializador, como os he dicho al principio, lo ofrece. Cheques, ofrece. Tarjetas de crédito, ofrece, y además un montón de ellas. Préstamos de todo tipo, hasta hipotecarios, para comprarse una casa. También para depósitos, lo que queráis, depósitos a plazo, normal. O sea, no hay diferencia en los instrumentos que hay. Puede ser más o menos desarrollado, es evidente que estos bancos no van a ofrecer opciones y futuros guarran en el mercado de no sé dónde y grandes operaciones internacionales. Eso no lo van a hacer, ¿eh? Pero si necesitas unas divisas para marcharte, necesitas dólares para irte a no sé dónde, lo puedes conseguir, te dan los dólares, ¿eh? No se van a dedicar a la especulación en el mercado de divisas, pero sí es otro. Bien, ahí veis cómo FIAR ha ido creciendo en cuanto a los fondos administrados de ahorro. Y veis que, antes os decía, son casi cuatro amigos, 3,000 y pico personas, y el dinero que han ido administrando sigue siendo escaso. 3,000,000 y pico de capital o 4,000,000 de capital, pero el total de administrado 33 millones y algo, es decir, que sigue siendo una cosa de minorías. Ahí se ve para qué lo quería la gente. Y aquí es lo que os digo, que la gente quería cooperación al desarrollo, pero no había forma de que el banco FIARE o los italianos tuviesen tantos proyectos de cooperación al desarrollo, porque es la estrella, ayudar a los países del sur. Después, proyectos sociales, calidad, indistinto, que te da igual a lo que diga el banco. Fijaos, el medio ambiente en este banco tiene poco interés, en cambio Triodos tiene gente más ecologista, ¿eh? Ahí hay un matiz. Esto es, esa visión que veis ahí es muy de Europa del Sur, no es tanto de preocupación por la ecología, sino preocupación sociocultural. Bueno, esos son los últimos datos publicados oficialmente, y lo que os digo, que administran, pues no llega a 34 millones de euros, y libretas, pues no llegan a 2.000 libretas. Bien, ahí veis por territorio. Por territorios se ve lo obvio. Es decir, el peso mayor lo ha tenido en País Vasco, porque es donde empezaron, lo tenéis ahí. Lo siguiente ha sido Madrid por tamaño, Cataluña por tamaño, luego Andalucía y Navarra han entrado bien, Navarra por proximidad a País Vasco, y Andalucía pues también es una comunidad autónoma enorme. Castilla y León, pues nada, está empezando, se puede decir, hay una o dos tiendas de otro tipo de productos de consumo justo y demás, o de consumo justo, que se encargan en Castilla y León de ese tipo de transacción en nombre de FIAR. Bien, ahí hay ejemplos de lo que decimos, pero bueno, creo que todos sabéis que son ejemplos de cooperación, ejemplos de medio ambiente, ejemplos de cultura social civil, etcétera. Y la otra parte, y ya esto es lo último de esta parte. ¿Cómo deciden qué proyecto se hace? Vamos a ver. Recordad lo que dije al principio de los cuáqueros. Dijeron que no iban a invertir en armas, no iban a invertir en algunas acciones de pecado, ¿no? Bueno, pues aquí es lo mismo. No se invierte en ciertas cosas, o bien se invierte en otras cosas, lo que se llama criterios positivos y criterios negativos. Por tanto, se tiene muy en cuenta la viabilidad del proyecto, se tiene muy en cuenta la fiabilidad personal de esas personas que están metiéndose en esta historia, etcétera. Pero la cuestión fundamental es que hay que utilizar unos criterios, criterios positivos o criterios negativos. Lo más frecuente, las dos cosas. Criterios positivos, utilización de energías renovables, integración de minorías, reciclaje, apoyo al desarrollo local, oportunidades de género, transparencia, transferencia de tecnología a países pobres, necesidades financieras del sur, o bien proyectos de comercio justo, lo que sea. Entonces se va jugando con todo tipo de criterios. Y esto no lo hacen en broma. Quiero decir que, por ejemplo, FIARE tiene un grupo de expertos en ética, presididos por un experto en ética de la Universidad de Deusto y una experta en ética también de la Universidad de Deusto, que deciden, proyecto por proyecto, cuál les parece razonable. Y aquí son ejemplos negativos. Producción y venta de drogas, alcohol, tabaco, pornografía, juego, producción de armamento, explotación laboral infantil, experimentación con animales, destrucción del medio ambiente, especulación financiera, agricultura intensiva, agricultura destructiva, energías no renovables, etcétera, etcétera. ¿Veis lo que se nos ocurriría a todos, que son proyectos positivos y proyectos negativos? Esto es cómo funciona el Comité de Ética de FIARE con Javi Vitoria y Cristina de la Cruz, pero vamos, es simplemente un comité que recibe la información y decide sí o no desde el punto de vista ético-social. Y después se hace el análisis financiero. Después se dice, no, esto es viable, éticamente. Entonces hacemos el análisis económico-financiero. Y esto es la distribución por sectores. De nuevo, ejemplos de dónde, por personas jurídicas, de dónde van los préstamos, por territorios, etcétera, ¿no? Y la otra cosa importante. Esto no lo habéis visto en ningún banco. Se publica con nombre cada uno de los que han recibido préstamo. Esto en un banco está protegido por el secreto bancario y ningún banco lo prestaría. No ya un banco suizo, ¿eh? Ningún banco lo publicaría, en España tampoco. Aquí se dice exactamente quién ha recibido el dinero, en qué condiciones, hasta se hace una foto y un reportaje de todo lo que hay, ¿eh? Por tanto, todo eso se publica.
Y final. Porque me estoy alargando, pero era inevitable, eran 60 diapositivas. Os veo además que no protestáis, seguís así con la cara, que bueno, parece que todavía entendéis algo, estáis atentos, así que nada.
A ver, decía antes, garantías, teóricamente la confianza personal. Veis aquí los italianos y no es exactamente eso. Créditos asistidos de hipoteca, créditos con penda, créditos con otra garantía. Eso sí que es fideicomiso personal o de entes públicos. Pero veis que la garantía hipotecaria, en el caso de los italianos, es muy importante. Por tanto, hay que matizar eso de que no hay garantías. Bueno, esto es como están organizados. Hay una asamblea general, hay un consejo de administración, hay... Los italianos llaman colegio sindical, nosotros llamaríamos un comité de auditoría, ¿no? Y este colegio de Providiri es un colegio de consultores, expertos que les ayudan en comité ejecutivo. Y lo más importante, veis cómo hay foros de área, es decir, participación por territorios. Se quiere que la gente esté ahí dando su opinión. Por tanto, no solamente está la estructura general del banco, sino también, vamos a decir, el asentamiento comunitario de ese banco. Y luego, muy importante, la forma de votar en la Asamblea General de Socios es una persona, un voto. No en función del número de participaciones que se tiene, sino una persona, un voto. Esto es toda la estructura, ya la parte técnica de cómo están las oficinas montadas, vamos, quiero decir el organigrama general y después cada uno de los territorios, oficinas y demás. Esto, nada, lo paso, es simplemente su modelo de responsabilidad social corporativa, en que lo fundamental es un código ético. Y a continuación hace un plan estratégico pensando en la dimensión económica, la dimensión social y la dimensión medioambiental. Y es lo que cuidan, ¿no? Bien. Fomentan la transparencia, que esto ya lo venimos diciendo, es esencial. ¿Y esto qué significa? Bueno, primero, que todos los que firman un contrato de depósito o de préstamo tienen que firmar por escrito que comparten los objetivos del banco, objetivos éticos. Segundo, los datos se divulgan, lo acabáis de ver. Tercero, se especifica claramente las condiciones financieras y comerciales, de forma tal que no haya letra pequeña, que no ocurra como las cláusulas suelo o las preferentes o ese tipo de cosas. Y cuarto, se entiende que hay un comité de ética en el banco que vigila todo esto. Y ahora, los dos problemas finales del asunto. Llegamos a la parte de problemas para que veáis que no todo es positivo, que hay cosas que hay que esforzarse por mejorar. Primero, decimos que esto se basa en la participación de la gente. Y ya sabéis lo que nos pasa con la participación. Todos nos apuntamos a no sé cuántas cosas y luego no vamos. Bien, aquí lo tenéis. Igual que en Google, cuando hay un evento, todo el mundo dice posiblemente voy y esas cosas, y al final no va, pues aquí es esto. Resulta que de los 34.910 socios, la participación es bastante pequeña. Con todos los delegados aumenta, pero presencia pequeña. Hay un problema de participación. La gente lo va. La gente es que ocurre continuamente. Dice, no, yo sí que doy el donativo, pero eso de moverme, esto es un problema. Ahí están puestos los índices. Esto es una federación europea. Y la siguiente cosa. Hay reclamaciones. Hay gente que protesta, clientes que protestan. La verdad es que pocas.
Si os fijáis, bastante bien. Cualquier banco español se daría por satisfecho, es un banco no muy grande, el italiano, pero con tener 23 reclamaciones en el conjunto del año, de los cuales a 22 ha podido responder, pues parece que no está mal. ¿Dónde está, sin embargo, un problema? No he podido actualizar los datos porque tiene una errata en el balance y la cuenta de resultados que han colgado en el último año, y si os pongo esa foto, pues resulta que vais a ver todo al revés, ha tenido un error de imprenta. Entonces, he cogido los datos hasta 2011. A ver, esto ya es para que no os aburráis vosotros mismos, con esto terminamos, y es vuestra intuición. A ver si me decís qué es lo que ocurre. Margen de intereses es la diferencia entre los intereses que se cobran y los intereses que se pagan. Ese es el margen de intereses. Es un primer nivel de beneficio de los bancos. Bien. A continuación, el margen de intereses es este. Está ahí en blanco. A continuación, como los bancos tienen otro tipo de ingresos, aunque no tengan comisiones propiamente, pero pueden comprar y vender valores, una serie de cosas, o comprar y vender alguna otra historia, este es el margen de intermediación, que es un poco más. O pueden cobrar dividendos, cosas de esas, ¿no? Que es el amarillo. Sin embargo, útile en italiano son los beneficios, por eso los latinoamericanos lo llaman utilidades a los beneficios. Útile antes de impuestos es esta, y útile neto es esto otro de aquí, que aquí ni se ve, aquí se ve más. Aquí, por ejemplo, 2011, interés es esto, este sería el beneficio bruto, este sería el beneficio bruto computando más cosas, aquí están los beneficios antes de impuestos y este es el beneficio después de impuestos. ¿No os parece que hay mucha diferencia entre las de letra? Hay mucho beneficio bruto inicialmente, margen de intermediación, por ejemplo, y muy poco beneficio final, ¿no? Bien, entre el beneficio bruto y el beneficio final, ¿qué gasto hay? A ver, los expertos en contabilidad, ¿hay cosas de esas? ¿Verdad?
Impuestos, dotaciones.
No, los impuestos estarían de aquí, ¿sí? Esto sería esta diferencia. Entonces, dotaciones, por ejemplo, por impagados. Bien, ¿qué más puede haber de gasto?
Gastos de explotación.
Gasto de explotación. Luego, las dos principales cosas que tenéis ahí de diferencia sería que para pasar de esto a esto estarían los posibles impagados, dotaciones por impagados y los gastos de explotación. Y luego aquí, para pasar de esto a esto, los impuestos. Bien, ¿cuál es lo más curioso? Lo más curioso es que los impuestos, impagados no son elevados en una banca ética. O sea, que a pesar de que las garantías no son especialmente sólidas, aunque están las hipotecarias, etc., en algunos casos, la gente paga. Ya sabéis que todo pobre son raros. Entonces, la gente paga. Bien. No hay unos problemas importantes de impagos. Entonces, ¿dónde está el problema?
¿Qué hemos dicho? Explotación.
Los gastos de explotación. Entonces, hay que ser especialmente cuidadosos con los gastos de explotación, y la banca ética europea tiene esta asignatura pendiente. A ver, aquí lo tenéis. Mirad esto. Costes operativos, que son gastos de explotación, costes operativos sobre el margen de intermediación. Y dice que de cada 100 euros del margen de intermediación, aquí tenemos 2011, de cada 100 euros, 26 se lo comen los gastos de explotación. Es demasiado. Para que os hagáis una idea, el Banco de España se pone nervioso en cuanto ve que un banco español tiene ese ratio, más del 50%. Que más del 50% los costes operativos representen el total del beneficio bruto, el Banco de España se pone nervioso. Porque dice, ¿qué es esto? Aquí se están pagando sueldos tal. ¿Qué pasa? ¿Que se compran ordenadores de mala manera? ¿Se amortiza mucho? ¿Qué se hace? ¿Se gasta mucha energía eléctrica? Todo ese tipo de cosas. Bien, pues esta es una cosa para pensar. Con un matiz, ahora voy a hacer, he hecho un poco la crítica y ahora hago la defensa. Es verdad que la banca ética es cara. Es cara porque a veces tienes que llegar hasta gente que está en sitios pues un poco distantes de la oficina, o gente que no tiene muchos conocimientos y tienes que estar con ellos horas y horas. Pero bueno, yo considero, me parece a mí, no sé vosotros, luego me lo decís, que en Europa esto no son problemas. Que esto se diga en los países del sur es verdad. Hay mucha gente de un banco ético del sur que tiene que ir a la selva, pasarse 7 días
para convencer a alguien de un préstamo, después tiene que ir a cobrar todas las semanas, porque prefieren las mujeres ir pagar todas las semanas para que los hombres no le roben el dinero y se vayan a bebérselo. Entonces, evidentemente, eso es caro, eso es caro. Pero en Europa, ahí hay que hacer un esfuerzo. Y lo último que tenía aquí era que tal vez algunas de las retribuciones que aparecen por aquí, aquí hay unas retribuciones según categorías laborales, tal vez podrían ser acortadas. Es verdad que no son sueldos excesivos para ser sueldos de Italia, pero sí que es verdad que se podría ir a cortar. Por tanto, sí que el mensaje último es que hay un asunto de eficiencia. Hay que esforzarse por ser más eficiente, por controlar gastos, etcétera, etcétera. Además, yo creo que para eso está la participación. La gente no solamente es para decir dónde quiero que vaya mi dinero, sino también para decir, tiene que haber un cierto control de los gastos. Y ahora sí que he terminado.